Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es jueves 29 de abril, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, son las 8 aquí en Córdoba, donde nos encontramos en el Palacio de Oribe para esta mañana hacerles llegar la sensación de la fiesta de los patios de Córdoba. Esa fiesta que cumple 100 años ahora. Patios son más antiguos que hacen, pero cumplen 100 años, ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que Córdoba puede brindar al mundo entero, a España singularmente, y que configuran ese mes de mayo prodigioso, mes de mayo cordobés, de cruces, de patios, de feria. Esta mañana le contaremos varias cosas acerca de todo ello. Este mes de abril se nos va. La vacunación intenta recuperar el tiempo perdido. Esta semana van a llegar casi 4 millones de dosis. Hombre, si la semana que viene llegan 4 y a la otra otros 4 y a la otra otros 4, evidentemente se dan grandes pasos. Pero las dosis tienen que llegar. Tienen que llegar y la maquinaria ponerse en marcha, que está dispuesta y preparada. Ahora, la única inquietud viene de la India. La cepa de la India, que es particularmente contagiosa y además reviste cierta gravedad, esquiva bastante bien, al parecer, las vacunas. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede impedir que nos contagiemos con la cepa de la India? Pues que no llegue nadie de la India infectado. ¿Y eso cómo se sabe o cómo se consigue? Pues, hombre, paralizando los vuelos directos y todo aquel que llegue de la India poniéndolo en cuarentena. Pero eso hay países que ya lo han hecho hace una semana y nosotros lo hemos publicado en el BOE, pero hasta el próximo sábado no entra en vigor. Es decir, que los que lleguen hoy y mañana y pasado pueden estar dándose paseos por todas partes. La India está registrando el 40% de todos los contagios mundiales ahora mismo. En Portugal hay seis casos. Aquí estamos trabajando con uno en Valencia, sospechando de uno, se está investigando y veremos eso cómo acaba. Ojito, porque de aquí al sábado, ya saben ustedes las predicciones que hacen los Simón y compañía. No, esto de la cepa india aquí no va a afectar nada. Bueno, tampoco iba a afectar a la británica, tampoco iba a afectar a la primera, tampoco iba a pasar nada, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña de Madrid. La campaña de Madrid. Hoy el diario sanchista de la mañana lamenta que la crispación de la campaña relega el debate sobre Madrid. Vaya por Dios. Pues claro, ahora lo siguiente que habría que preguntarse es ¿quién ha alimentado la crispación? ¿Quién ha hecho del guerra civilismo, de la caza al fascista, del infierno fascista de Madrid, un argumento básicamente electoral? Que es lo que buscaba la izquierda, que se dejase de hablar de las cosas que se han gestionado, que son las que interesan a la gente de Madrid, porque ahí Ayuso ganaba por goleada. Si a la clase media que vive en Madrid, esta izquierda no tenía nada que ofrecerles más que el trampantojo del guerra civilismo. Y hay voces dentro del PSOE que en Petit Comité reconocen que la estrategia de campaña ha sido un desastre y que se han pasado bastantes pueblos con el circo de las cartas con amenazas. Reyes Maroto, la ministra de Industria, fotografiándose con la navaja en la puerta del Congreso, culpando directamente a uno de los partidos, el Liza, que es Vox. Y luego se lo había enviado un señor con problemas mentales, al que el diario Público, por cierto, publica todos sus datos, para ver si así, entroncando de primo hermano en primo hermano, puede decir que es pariente de un miembro del Partido Popular. Valiente vergüenza, bueno, valiente vergüenza, si eso le queremos conseguir, considerar un periódico, pues. ¿Qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? Miren que la recepción de cartas con amenazas es mucho más habitual de lo que puede parecer. Lo que pasa es que normalmente no se le da publicidad. ¿Por qué? Porque la divulgación de estos asuntos lo que trae es más asuntos. que tú lo sabe ya todo el mundo, es un fenómeno de emulación. Para emular la importancia que ha conseguido uno, o para reafirmarse, el que las ha enviado, en decir que cómo lo estoy bordando. A no ser que estemos hablando de una trama organizada. Ya nos lo dirá la propia policía. Pero toda la izquierda, y Gabilondo ha quedado absolutamente quemado como actor político, se ha visto arrastrada a jugar a lo que quería jugar el político tóxico por antonomasia. Ese gran dinamizador del rencor social que se llama Pablo Iglesias. Escúchenlo.
¿Tú crees que nos atacarían, nos insultarían, mentirían sobre nosotros y nos amenazarían si estuviéramos proponiendo otra cosa? Si estuviéramos proponiendo bajar todavía más los impuestos a los ricos, privatizar todavía más la sanidad y la educación.
Mucho quejarte de amenazas, mucho hacerte la víctima, llorar en los estudios de radio de lo que te marchas, etcétera, etcétera. Pero bien dijiste hace poco que, por ejemplo, los periodistas teníamos que asimilar, acostumbrarnos a normalizar insultos y amenazas. Miren, la hemeroteca se le aparece a este como el fantasma de la Navidad a Scrooge, el de Dickens. Exactamente igual. ¿Quieren ustedes escuchar lo que este tío decía, el Pablo Iglesias del pasado, para dejar en ridículo al Pablo Iglesias del presente? Escuchen.
Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de, ay, cuántas amenazas de muerte recibo.
No hay más preguntas, señoría. El del moñete es fantástico. La moraleja que deja esta historia es doble. La primera, que cuando se juega con fuego puedes acabar provocando un incendio. De cualquier día aparece un loco. Y en esa crispación, creada por Podemos, seguida por el PSOE, hace una locura irreversible. Ojo con eso, ¿eh? Y aquí se lo dejo grabado. Ojo con eso. Y la segunda, que el PSOE siempre está dispuesto a pactar con lo peor y a imitar a lo peor para acceder al poder y mantenerlo. O sea, a Sánchez le da igual entenderse con la gentuza de Bildu, la que homenajea a etarras en sus pueblos. Le da igual aprobar los presupuestos con Junqueras, encarcelado. Le da igual asaltar el Poder Judicial para intentar controlarlo. Le da igual resucitar a Franco con la excusa de cambiarla de sepultura. Le da igual malgastar los fondos europeos si así se paga su campaña. Por cierto, seguimos sin saber nada del plan de recuperación. Pero es que hasta hay ministros que no lo conocen. Los detalles. Porque eso nos va a afectar a todos. ¿Qué reformas? Sí, qué reformas, ¿no? Le da igual esconder muertos por COVID para camuflar su gestión de la pandemia. Y le da igual, claro, alimentar a la milicia de Galapagar, a la banda de la Tarta, a la división Echenique, a toda esa escoria. Ahora han hecho el ridículo en directo, y eso posiblemente le pase factura al 4M porque no ha conseguido la movilización. Seguramente habrá movilizado a alguien. Pero ya veremos, el 4M si ha conseguido la movilización que esperaba. Pero esto acaba de empezar. Miren, cuando los pactos de PP y Vox, que se van a dar y van a ser inevitables, empiecen a generalizarse, la batalla del Ebro va a ser una broma, ¿eh? Al lado del guerra civilismo que Sánchez y toda su banda van a esparcir por toda España. Ya no tenemos ni idea de cómo llegaremos al 2022. Pero bravuconadas para sentirse como en el 36 no nos van a faltar en cuanto hablen las urnas de Madrid. Y si quiere lo comprobamos la semana que viene. Ahora déjeme que le cuente otras cosas. Tragedia.
Asciende a 24 el número de fallecidos en el cayuco que fue localizado este lunes a 500 kilómetros de la Isla del Hierro. Llevaban 22 días en alta mar. Entre las víctimas hay dos menores. Es la mayor tragedia migratoria en Canarias desde agosto del año pasado.
Sin tregua.
La India supera los 18 millones de contagios tras el nuevo récord registrado este jueves. Acaban de confirmar que suman 380.000 nuevos positivos y más de 3.600 fallecidos. La situación en el país es más que crítica.
Bueno, y aquí, esperando a que llegue el sábado para poner en cuarentena la frontera. Porque lo hemos publicado en el BOE, pero hacen falta 3 días más. Y hay países que ya nos llevan una semana de ventaja.
Y en Portugal 6 casos confirmados de esta cepa, además.
Vivienda.
Joe Biden asegura que Estados Unidos empieza a remontar tras la pandemia y anuncia un ambicioso plan social e inversiones también para fomentar la recuperación económica. Lo ha anunciado en su primer discurso ante el Congreso y cuando se cumplen los primeros 100 días de su gobierno. Ha pedido también el apoyo de los republicanos para abordar la inmigración, los tiroteos y la violencia policial.
El partidazo de COPE, 2 citas importantes. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy tenemos tarde, noche interesante de fútbol, tiempo de juego y partidazo. Desde las 7, Barça-Granada. Si gana el Barça, líder en solitario y encarrila el tramo final de temporada para ser campeón. Muy importante lo que pase hoy en el Nou Camp desde las 7 de la tarde. Y a las 9, muy importante lo que pase en el Estadio de la Cerámica. Villarreal-Arsenal, semifinal europea. El proyecto liderado por Fernando Roch se merece un título y el paso de hoy es fundamental. Tiene que ganar al Arsenal, tiene que meterse en la final porque esa final tiene doble premio. Primero, el título que merece el Villarreal desde hace muchos años y segundo, la presencia en Champions la próxima temporada. El Villarreal, insistimos, se lo merece.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy tendremos un día en el que se esperan más lluvias y tormentas prácticamente en toda España, especialmente pueden ser fuertes en el norte de Aragón, también en Cataluña y ya por la tarde en el extremo oriental de Castilla y León y en el este del sistema ibérico. También podría llover en Canarias. Las temperaturas suben en el Mediterráneo y bajan levemente en el resto.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Los frigoríficos Samsung tienen más capacidad en el mismo espacio. Están diseñados para ti.
Como nuestros tecnoprecios, que también están diseñados para ofrecerte hasta un 15% de descuento en todos los frigoríficos Samsung.
Con seguro gratuito por 3 meses, retirada de tu antiguo aparato.
Recuerda, hasta el 19 de mayo, 15% en frigoríficos Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
El Festival de los Patios de Córdoba cumple 100 años y por ese motivo hoy hacemos el programa en directo desde Córdoba para celebrarlo contigo y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía.
Vamos a mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro, como en esta ocasión Iván Redondo no se ha ganado el sobresueldo por trabajar para Moncloa y para Ferraz simultáneamente. La campaña de Madrid bordea el fracaso más absoluto. Gabilondo, tras jugar al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siguiendo las consignas contradictorias profundamente seguidistas de Iglesias, el próximo miércoles 5 de mayo tomará las de Villadiego con destino desconocido. Su fracaso político lleva camino de convertirse en antológico y el sanchismo, desde su forma miserable de actuar, le echará las culpas en vano en vano intento de proteger a Sánchez, verdadero artífice, de un fracaso en toda regla, salvo sorpresas de última hora, ojo, que la izquierda de eso sabe mucho. Hasta el rabo todo es toro, y no conviene el exceso de confianza, porque el pitón izquierdo de esta España derrota que es un primor. Ahora Sánchez quiere reunirse con Pablo Casado para presionarle y que no pacte Ayuso con Vox. ¿Y si empieza él sacando del gobierno a los podemitas, podemitos y podemites, que tienen de demócrata lo mismo que Stalin, y de paso nos ahorramos un pastizal en asesores de la nada? Sánchez es posible que sospeche que es verdad eso de que no se puede engañar a todos durante todo el tiempo, y empiece a vislumbrar la caída de su Reich de los mil años. Si se cumplen las previsiones, con permiso del cartero presidencial, Iglesias, que ya ha hecho caja y su señora sigue en ello, es posible que ni recoja el acta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Pilar García de la Granja.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Saludos a los tres.
Buenos días.
Buenos días. Estás, has ido al infierno fascista. ¿Estás en Madrid?
Exactamente, en la zona cero del COVID, en los irresponsables. Estoy en la maravillosa ciudad de Madrid, que no puede ser más maravillosa. Ayer, por cierto, fui al Ritz nuevo. ¡Qué cosa más espectacular!
Ah, ¿cómo ha quedado eso? ¿Bien?
Está perfecto, está bonito. Y sobre todo, una cosa de Madrid que me gusta mucho es que la gente, las personas que me encuentro, está todo el mundo de buen humor. Mi ciudad, que es Barcelona, como todo el mundo sabe, parece un cementerio, parece un funeral. Esta ciudad, la gente está contenta, está radiante. Si no fuera por el polen que hay, porque la primavera está muy animada en Madrid, sería la ciudad perfecta. Y entre estornudos, y ayer pude ver una alegría en la vida que seguramente no la había visto desde antes de la pandemia. Estoy muy feliz de estar en Madrid.
Caramba. Bueno, ya ves,
Joaquín. Te voy a llevar a Vallecas.
A ver, Vallecas está muy bien, Joaquín.
Pero por favor, hombre, tienen problemas enormes todavía.
Pero Joaquín, sí, con las buenas noticias que yo te traigo, tú porque insistes en las malas, con lo que yo te quiero a ti.
Tienes razón en eso. Te has puesto tan, tan poético que me ha salido de dentro.
Bueno, y Pilar, ¿cómo lleva el infierno fascista? Con, bueno, como buenamente puedes, ¿no?
Bueno, todos somos fascistas, menos ellos, ¿no? Y cuando todo el mundo es fascista, menos ellos, pues quien tiene un problema probablemente son ellos y no el resto, ¿no? Yo creo que desde que apareció Iglesias en la campaña de Madrid, la tensión es visible y evidente. Y entre otras cosas, porque como él no hace lo que dice, ni hace lo que defiende, pues al final la gente no es tonta, ¿no? Y ya está.
Si les parece bien de estas y otras cosas, hablamos esta mañana, pero antes hay que hablar de Línea Directa.
Sí, porque tras 26 años revolucionando el sector asegurador, Línea Directa será la primera compañía en salir a bolsa en 2021 en España. Línea Directa tiene contacto directo con sus clientes por teléfono digitalmente y para ello más de 2.500 profesionales trabajan con el objetivo de dar servicio a sus más de 3 millones de asegurados. Además, Línea Directa sigue innovando en el sector con servicios digitales sencillos, cómodos, completos y por ello se han convertido en la aseguradora aseguradora más tecnológica del mercado y Línea Directa ofrece seguros de motor, hogar y seguros de salud con la marca Vivaz. Gracias a su solvencia y calidad del servicio ha mantenido un crecimiento muy superior al del mercado, convirtiéndose en una de las aseguradoras más rentables de Europa. Línea Directa, una compañía con valor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No le des más vueltas. Prueba nuestra jugosa tortilla al punto de día con un 19% de descuento por solo 1,49. Nueva calidad día, confirmada.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
¿Y otras cosas del día, Pilar?
Pues Herrera, mañana está previsto que los cuerpos de los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso sean repatriados a España en un avión de defensa. Saldrán de Ouagadougou, que es la capital del país, la capital de Burkina Faso, donde se les está haciendo la autopsia. David Beriain y Roberto Fraile llevaban una semana allí, en el país africano, empotrados con una unidad de soldados guardabosques trabajando en la producción de un documental sobre caza furtiva. Es decir, no viajaban solos, no iban solos, iban con unos 40 militares en dos camionetas, con ametralladoras, con una veintena de motos, pero sufrieron una emboscada. Hubo un intercambio de disparos y a partir de ahí no se sabe muy bien qué pasó, porque en un principio se habló de que tres europeos habían sido secuestrados y luego posteriormente se confirmó la muerte de los dos periodistas españoles y también de un cooperante irlandés. Todavía se desconoce si el objetivo de la operación era capturar a los extranjeros o atacar al grupo militar que los protegía. Ya se ha abierto una investigación. Por un lado, se están analizando las imágenes y el audio que ha difundido el grupo yihadista vinculado a Al-Qaeda, que ha reivindicado el ataque, pero no se descarta la hipótesis de que fuera un grupo criminal dedicado a la caza furtiva. Cada año, allí en esa zona de África, grupos criminales masacran a miles de elefantes para vender el marfil de sus colmillos, también a los rinocerontes para aprovechar sus cuernos. Por ellos pueden llegar a sacar hasta 40.000 euros. Se generan auténticas fortunas con la caza de diferentes especies. David de la Bodega es el responsable del programa legal de la ONG SEO BirdLife. Nos ha explicado los efectos que está teniendo esa caza furtiva sobre el continente africano.
El tráfico, ¿no?, de marfil, grandes felinos, simios, todas las citácidas, que son los loros. Un tráfico y un comercio ilegal que está muy extendido en África y que es muy poco conocido, que es, por ejemplo, la caza ilegal vinculada a, bueno, pues a la medicina tradicional china, pero también a supersticiones muy vinculadas a la cultura, a culturas africanas. Los buitres, porque se cree que tienen una visión especial, pues se considera que son, que pueden traer sabiduría.
Pues en Burkina Faso hay tres parques nacionales, cuatro reservas de fauna y también una reserva de aves. Cuando pensamos en caza furtiva, nos imaginamos generalmente grandes animales, pero también las aves están siendo muy perseguidas allí.
Ahora son y 24, llega la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana, ¿qué tal Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, falta solo media hora para que conozcamos la encuesta de población activa del primer trimestre de este año.
La encuesta que nos da una idea de cuánta gente está desocupada, más allá de quienes estén apuntados en el SEPE buscando empleo. La última EPA cerró 2020 con un crecimiento del paro del 16,1%, con la destrucción de 622.000 puestos de trabajo. Eso se tradujo en 3,7 millones de parados, sin contar los ERTE, un instrumento que se ha demostrado bastante eficaz hasta ahora, aunque se teme que deje de serlo si la economía no empieza a traccionar.
Según hoy comparece en el Congreso la ministra de Sanidad, 10 días de que venza el estado de alarma.
Muchas autonomías siguen temiendo verse atrapadas tras el estado de alarma en el caos de lo que puedan decidir o no los diferentes tribunales. Ahora se especula con que una ley orgánica del 81 permitiría a las comunidades que lo crean oportuno mantener las actuales restricciones. De momento Madrid ha conseguido imponer su criterio, por lo que permitirá toros y tenis con público.
Tercera clave, la vacunación trata de remontar posiciones en esa continua carrera contra el reloj.
Los datos de los mayores de 80 años vienen a demostrar que llevamos un mes de retraso respecto a los objetivos marcados. La esperanza está en que esta semana batiremos un récord con la llegada de casi 4 millones de vacunas. Los datos de la pandemia siguen estables, pero preocupa la cepa india. En Valencia se sigue estudiando el caso sospechoso de una mujer ingresada. Sin embargo, el gobierno ha retrasado al sábado las cuarentenas para los pasajeros que hayan estado en la India en los últimos 14 días.
Cuarta clave, fuentes del PSOE reconocen que polarizar la campaña electoral de Madrid no les ha salido bien.
La derecha no pierde apoyos y dentro de la izquierda el PSOE pierde terreno, y encima la publicidad de las cartas con balas puede haber aumentado el envío de ese tipo de amenazas. La última iba a nombre de Zapatero. Poco después de las 9 pasará por este programa la que, según las encuestas, ganará las elecciones, Isabel Díaz Ayuso.
Y la quinta la trae al Expósito. Hoy es un recuerdo, una comparativa sobre el coronavirus que hemos olvidado. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, tiene que ver con las vacunas y tiene que ver con la India que estabais comentando. En cuanto a las vacunas, primero una foto. La foto de Pedro Sánchez con la bata puesta ayer en un laboratorio de Janssen en España me parece un ejercicio de cinismo. ¿De verdad le renta? O sea, no piso, ni ha pisado, una morgue, un tanatorio improvisado, un palacio de hielo. No piso una residencia de ancianos, ni en lo peor, ni en lo mejor. Bueno, igual ahora se presenta. No piso una UCI, ni antes ni después. Y la fotito en el laboratorio, eso sí, todo impoluto allí con toda la corte haciendo la pelota, me parece un ejercicio de propaganda. ¿Para quién se le ocurre? Bueno, pues ahí sigue. Eso en cuanto a la fotito. Pero fíjate la comparativa. En la India son 1.300 millones de personas. Hoy, se lo he oído a Pilar hace un ratito, han muerto 3.600 personas. ¿Sabes cuántas personas murieron en España tal día como hoy, hace un año?
Pues 800, 900.
1.308. Ojo, es que son 1.300 millones, han muerto 3.000. Vete tú a saber cuál es la verdad en un país como la India. Aquí, 40 y tantos millones, tal día como hoy, que han muerto 88, ¿eh? Hace un año, 1.308. Me parece que no somos conscientes de la magnitud de la tragedia que hemos vivido, que seguimos viviendo, pero sobre todo la que hemos vivido. Ah, en cuanto a la cifra final. Dice, la India llega ya, qué desastre, por supuesto, a 200.000 muertos. 1.300 millones. Sabemos cuántos muertos aquí hubo aquí, ¿no? Pues alrededor de 108.000. Tela, ¿eh?
Sí, 45 millones. Si la regla de tres es la proporción.
Es escalofriante, Carlos.
Escalofriante, ¿no? No había reparado en eso.
Sí, sí. Adiós, familia.
Hasta esta tarde.
Hasta la linterna. Adiós.
¿Qué nos está diciendo Bertie?
Pues mira, que en un segundo nos cambia todo, pero es que en este último año nos ha dado la vuelta absolutamente todo. Por ejemplo, antes te llegaba el seguro del coche, tú lo pagabas de una vez, todo perfecto, pero ahora no puedes, ¿no? No puedes pagar tanto ni de golpe. Pues tranquilo, en Bertie siguen a tu lado, te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y además te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mensualmente. Y además todo lo puedes hacer. Todas las gestiones las puedes hacer desde tu casa. Puedes contratar, dar un party, todo a través de tu móvil. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital. Así es, Bertie.
desde los patios de Córdoba. Esta mañana celebrando los 100 años de los patios, la fiesta de los patios. Claro, no de los patios, que son bastante más antiguos. De cualquiera, patios de cualquiera de las cuatro épocas por las que ha pasado Córdoba. La romana, la visigoda, la musulmana, la cristiana. Siempre patios. Y esos patios con... Yo me imagino que alguno de vosotros habéis visto patios de Córdoba alguna vez, ¿no?
Sí, desde sí, claro. Yo he ido a visitarlo.
Es una deliciosa maravilla.
Yo hace muchos años me hubiera gustado estar ahí contigo. Y pues creo que a Gloria Lomana también.
Ya lo sé. Bien. Pero es que el COVID... Y fíjate que yo andaba
nada,
yo...
Nada, nos ponemos a 3 metros.
hoy íbamos a hacer el programa desde un patio. Lo que pasa es que la climatología no...
¿Qué os llueve?
Ha llovido, ha amanecido un poco cubierto. El día luego se va a abrir a lo largo de la mañana. Pero vamos, estamos en el Palacio de Oribe, que no es ninguna cosa fea. Antes de hablar con el alcalde de Córdoba, me gustaría preguntarle a Joaquín Leguina una cosa. Que nos preguntábamos en las claves. Polarizar la campaña, en el caso de que creas que se ha polarizado la campaña, que eso es la premisa fundamental, ¿le ha ido bien al Partido Socialista o ha podido incurrir en un fallo de manual?
Yo creo que le ha ido fatal. Pero vamos a ver, lo que decía, mira, esta mañana, Carreras, Francés de Carreras, uh-huh, que ahora vive en Madrid, es vecino mío, dice, aquí se vota quién sabrá gobernar mejor, y en eso Ayuso tiene gran ventaja. Estoy leyendo, ¿eh? Porque en menos de 2 años y ante la situación más complicada de la democracia ha sabido gobernar bien ejerciendo sus competencias. Por eso Iglesias, al que ha seguido el PSOE equivocado desde hace años, ha querido cambiar del campo del debate sobre la gestión. Hay que pasar a la lucha de ideas. Los consultores del PSOE han visto por ahí una rendija y se han dejado guiar por una estrategia de la tensión que ha sido un desastre. No lo digo yo, lo dice Francesc de Carrera.
Lo que yo añadiría, que por primera vez, probablemente en décadas, Ayuso está vendiendo alegría y orgullo de lo que ha hecho en una situación, como muy bien dice Francesc, terrible, ¿no? O sea, aquí se ha hecho un hospital nuevo, aquí se hizo IFEMA, aquí se ha ayudado a la gente, se ha estado con la gente y la gente eso lo nota en el barrio de Salamanca, lo nota en Vallecas y lo nota en Arcos.
Pilar, te voy a dar un dato. En hostelería, tabernas, etcétera, etcétera, de eso viven más de 400.000 madrileños. Te aseguro que el 90% va a votar a ellos.
Claro que sí, pero Joaquín, si es que yo estoy contigo, si es que están presentando una realidad que no se corresponde con la verdad. Y entonces la gente está ya muy harta de las mentiras. O sea, tú puedes contar una verdad a media, pero cuando mientes flagrantemente, pues al final va a pasar lo que va a pasar el martes ya,
pero,
que viene.
Pero me pregunto yo, ¿cómo un partido con la experiencia del Partido Socialista, aunque Joaquín sostiene que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista, se ha dejado seducir por la estrategia de Iglesias? ¿Tú, Salvador, por qué crees?
Mira, cuando la gente, la izquierda, yo creo que desde Felipe González, se quedó sin nada que ofrecer a los españoles. Y entonces ha intentado meter miedo, criminalizar al adversario convirtiéndolo en enemigo y sobre todo hacer creer a la gente, en la línea muy de lo que decía Pilar ahora mismo muy acertadamente, en la línea de pintar una realidad que no existe. O sea, es muy importante. Hoy te he dicho al principio que yo ayer estuve todo el día paseando por Madrid y es que es importante, igual que los independentistas en Cataluña durante un tiempo nos hacían creer que se vivía muy mal y que era terrible vivir bajo el yugo español y que esto no estábamos arrodillados y que vivíamos sin libertad. Bueno, eran frases y eran conceptos que chocaban con la realidad de una manera muy violenta.
Perdóname, Salvador, ¿cuántas manadas de fascistas viste por la calle?
Es que claro, entonces, absolutamente ninguno. Y entonces, pues claro. Negar esto decía Rajoy, el mayor enemigo de un loco es la realidad. Y entonces, tanto en Cataluña, con los independentistas, perdieron no porque la idea de la independencia sea mala o sea mejor o peor que la unidad de España, perdieron porque estaban pintando una realidad que no existía.
Sí, pero fíjate que Gabilondo entre a eso. Gabilondo.
Pues esa era la pregunta que yo os hacía.
O sea, que para mí es Gabilondo una de las personas...
Gabilondo porque no tiene nada que decir. Es que no tiene nada que decir. ¿Qué va a decir Gabilondo? ¿Qué puede ofrecer?
Pues hombre,
bueno, pero aquí tenemos a Ledina. Claro,
oye,
que sí.
Una gestión socialdemócrata del futuro. Que puede ser. A uno le puede gustar, a otro no. A mí sí, a ti no. Que consiste, pues, hombre, en garantizar el funcionamiento de la sociedad y luego garantizar también más servicios sociales.
Teniendo en cuenta la idiosincrasia de Madrid. Pero es que lo ha hecho antes el Partido Socialista. Lo increíble es este desvarío de Gabilondo. ¿Cómo se echa en manos del ideólogo Iglesias? Es insólito.
Pues que Gabilondo está solo.
Pero cuando
le han hecho una lista de agarras...
Cuando tú intentas hacer cosas... Mira, Artur Mas, que tenía el centro de la política catalana y que había ganado las elecciones con 60 diputados sobre 135, o sea que... No, 62. O sea que se quedó a 8 de la mayoría absoluta y podía gobernar tranquilamente. Se tiró a los brazos de Esquerra porque quería hacer algo irreal, quería hacer la independencia de Cataluña, y quería hacerlo en base a que vivíamos fatal. Entonces, Gabilondo, ¿por qué se echa en manos, en brazos de Podemos? Pues porque también quiere vender una situación que no existe. Lo más normal de Gabilondo, si quiere participar en el gobierno de Madrid, es que educadamente le hubiera pedido un puesto en la lista a Isabel Ayuso. Porque es que, pues, de verdad...
No, pero hay una
ahora
tercera...
Sí, mira, como ahora vamos a hablar con la señora Ayuso y con... Más actualidad del día, apuntamos a alguno de esos asuntos. A mí me gustaría saludar al alcalde de Córdoba, que es don José María Bellido. Es alcalde, después de haber ganado las elecciones, pactando un gobierno pactado con Ciudadanos, apoyos externos, después de la última alcaldía del Partido Socialista. Señor Bellido, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí, señor Herrera.
Me alegro mucho de saludarle y de venir a Córdoba, que sabe usted es una de mis debilidades. Patios de Córdoba que se pueden visitar, que estamos en pandemia, pero con forma ordenada y agradablemente se pueden visitar todos los patios.
Bueno, eso es lo que este año vamos a organizar. Ya el año pasado, incluso en el mes de octubre, en una situación sanitaria peor que la que tenemos ahora, pudimos hacer una edición extraordinaria. Y este año, que se cumplen 100 años del concurso de patio, que es lo que organiza el Ayuntamiento de Córdoba, pues hemos querido apurar y poder hacerlos en su fecha, que es el mes de mayo, que es cuando el patio está en todo su esplendor. Bien. Que cuando están las flores absolutamente abiertas, a pesar de que ayer estuvimos visitando algunos y las últimas lluvias algo han podido estropear, pero es el momento de más esplendor de los patios. Y este año se va a poder hacer con absoluta seguridad. Hemos establecido medidas de control de aforo, hemos establecido medidas de control de asistencia de personas en las calles y, sobre todo, se va a poder hacer con más tranquilidad que otros años. La fiesta de los patios, afortunadamente, que es Patrimonio de la Humanidad, cada año ha ido creciendo ese concurso en asistencia y, aunque desgraciadamente esta situación sanitaria impide tener el turismo que nos gustaría, eso también va a hacer que este año, pues, sea una edición más íntima, que se pueda recuperar parte de la esencia de cómo nació esa fiesta, que es la convivencia, el que el propietario, el cuidador, pueda explicar cómo cuida su patio, cómo lo trabaja todo el año, qué es lo que significa cada rincón de su patio, qué significa ese pozo, qué significa la reja. Y eso ahora se va a poder recuperar, porque bien, quien venga a verlos va a poder tener más tiempo para poder disfrutarlos y hablar con quienes están todo el año allí conviviendo y abren las puertas de sus casas en estos días.
El mes de mayo es en Córdoba floración de todos los sentidos, literalmente. Las cruces, que este año, en fin, las cruces son previas a los patios, además.
Sí, tendrían que haber sido ya.
Tendría que haber sido ya.
Sí, ya.
Los patios y luego la feria. Quiero decir que el mes de mayo Córdoba tiene mucho que ofrecer a las personas que yo me imagino van a empezar a incrementar su visita ahora que se abren las fronteras de las comunidades autónomas. Porque viví yo hace poco... viniendo a Córdoba, que es una cosa que suelo hacer en cuanto puedo o cuando tengo algún trabajo, imágenes inusitadas, sí, que era el centro alrededor de la mezquita, toda para mí, enteramente para mí. Sí. Bueno, eso es una cosa inusitada porque es imposible ver un centímetro cuadrado donde no haya alguien durante ¿esa gente cuándo va a volver? ¿Está volviendo ya?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo es una evolución que tiene el turismo previsto subir mucho en el segundo semestre, sobre todo, ¿no? Es verdad que a partir del 9 de mayo, que parece que desaparece el estado de alarma y, por tanto, la restricción de movilidad, suponemos que empezará gradualmente a subir el turismo. Pero es verdad que es un buen momento para visitar Córdoba, igual que otras ciudades patrimonio de la humanidad, porque a pesar de que se va a recuperar el turismo fuertemente, no va a tener nada que ver todavía con las cifras del año 2019, que fue un año récord. Con lo cual, ciudades como Córdoba, que son un auténtico museo al aire libre, que solo pasearla es poder disfrutarla, pues hacen que la visita va a ser una visita absolutamente segura, porque va a hacer toda la actividad al aire libre. Todos los monumentos, como la Mezquita Catedral, los propios monumentos municipales, como el Alcázar, o en este caso, el concurso de patio, van a tener las medidas de seguridad. Y es un momento ideal para disfrutarlo de otra forma. Es muy triste ver ahora las imágenes que tú decías, ver el entorno de la catedral, el entorno de la mezquita absolutamente vacío. Pues es triste porque además
tiene
detrás,
su punto de hermosura, ¿eh?
Claro, pero sí, pero detrás de eso no deja de haber también un drama, claro, de muchas familias que viven del turismo, que viven de los visitantes y que ahora mismo pues están pasándolo realmente mal. Entonces lo que esperamos es esa recuperación y lo que le ofrecemos a quien venga a vernos es la seguridad y luego también las experiencias. Córdoba, tú lo sabes bien, también es una ciudad donde la gastronomía es excepcional. Se puede disfrutar de la visita, pero además se pueden degustar por los productos de la tierra y la gastronomía típica cordobesa, con platos como el salmorejo, el flamenquín, el rabo de toro, que son únicos en nuestra tierra. Y se pueden disfrutar también otras experiencias culturales, como el mundo del caballo en las caballerizas reales, con el espectáculo de Córdoba Ecuestre. Y seguramente este año pues sea el idóneo para hacerlo quien quiera hacerlo con más tranquilidad de lo que obviamente se vive en nuestra ciudad y sin sufrir ningún tipo de aglomeraciones o de exceso de personas, ¿no? En eso, pues creo que, francamente, Córdoba y otras muchas ciudades patrimonio de la humanidad, como Córdoba, aunque Córdoba es la que tiene más declaraciones de patrimonio de la humanidad en España, pues somos un destino privilegiado para estos próximos meses.
La mezquita puede ser, si no el segundo, el tercero, el monumento más visitado.
Sí, de con la Alhambra España. Y con la Catedral de Barcelona.
¿Y con la Sagrada Familia o con la Catedral?
Sí, no, con la Sagrada Familia.
Claro. Yo, fíjese, creía que la Sagrada Familia, me ha sorprendido las cifras de la Sagrada Familia. ¿Tú lo sabías, Salvador? La Sagrada Familia, bueno, tiene, fíjate, entrar en la Alhambra, que es una cosa que hay que pedir ahora, bueno, ahora quizá no, ¿eh? Y la Sagrada Familia está ahí con el número de visitantes que tiene, ¿eh?
Sí, sí, es. Lo de la Sagrada Familia y además con mucha gente de Barcelona que aún no la hemos visitado. Y esto también, ¿eh? O sea, que seguramente hay más gente de Barcelona.
Tienes que vivir como turista.
Hay más gente de Barcelona probablemente que haya estado en la Alhambra y que pueda contar lo maravillosa que es, como es mi caso. Y en cambio, no hayamos estado por tenerla allí, ¿no? Alcalde, que esto a veces pasa, porque como la tienes allí, pues no vas, ¿verdad?
Claro. Bueno, pero la mezquita es de uso común, porque además es mezquita catedral, quiere decir que tiene además un templo.
La mezquita es única en el mundo. Y lo digo no por ser alcalde de Córdoba, sino porque es la realidad. Es decir, es un monumento que incluso en los últimos descubrimientos cada vez se va retrotrayendo más desde cuándo ha sido un espacio sagrado y un espacio público. Ya en los últimos descubrimientos estamos hablando de la época tardorromana, unas excavaciones que se acaban de hacer, y es único en el mundo también porque es el único monumento donde conviven en plena armonía dos culturas tan diferentes como son la cultura musulmana y la cultura cristiana, donde se respetó por parte de la cultura cristiana el origen musulmán que tiene y se puede convivir perfectamente en la catedral con el espacio donde todavía se observan lo que era la antigua mezquita. Y eso es verdad que la hace única. Hay ciudades y hay monumentos que son únicos en el mundo. A mí me pasa igual, por ejemplo, con Venecia. Venecia es irrepetible por la configuración que tiene de su ciudad con los canales, y a Córdoba le pasa eso con la mezquita. Por eso, quien viene a verla, aparte del número de visitantes, hay otro dato. Es el monumento más valorado por todos los que valoran en TripAdvisor en Europa.
Oye, alcalde, ahora que has dicho esto de Venecia, ¿es posible que la afluencia masiva de turistas, como sucede en Venecia, os estáis planteando, pues no sé, crear una réplica o algo, en el sentido de entiendes lo que quiero decir, entiendes por dónde voy, ¿no? Que se ha hablado, ¿no?, de que algunas ciudades del mundo, algunos monumentos reciben tal afluencia de visitas que al final va a ser impracticable, el propio interés lo va a matar.
Nosotros, aquí en Córdoba no se ha producido nunca todavía ese fenómeno de masificación, que es cierto que en otras ciudades sí se ha dado, ¿no? A nosotros nos queda todavía recorrido y fíjate que precisamente en este año la reflexión es la contraria, ¿no? Es cuánto hemos echado de menos al turista cuando no hay ninguno. Ajá, y cómo sí, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para la economía de una ciudad como Córdoba, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el turismo del futuro. Y ese turismo del futuro va a estar mucho más relacionado con un viajero más exigente, con un viajero que va a valorar la seguridad, que va a valorar también las experiencias que se le ofrecen en las ciudades, que seguramente vengan menos pero tengan más capacidad de gasto. Y esa es la reflexión que estamos haciendo en Córdoba y en el conjunto de las ciudades patrimonio, ¿no? Ofrecer esa nueva oferta que nos están demandando, que sale muy clara y muy clara en los estudios, lo que nos demandan, y en eso pues en Córdoba tenemos los deberes hechos. Y afortunadamente lo que tenemos es un legado histórico de muchas generaciones de cordobeses que han pasado antes de diferentes culturas, que ahora nos sirve de palanca para volver a restablecer nuestro futuro.
Luego hay una Córdoba muy interesante, que es la Córdoba de las tabernas. Sí. Particularmente me interesa mucho. ¿Esa Córdoba de las tabernas está al 100% ya, o todavía hay quien está engrasando el pomo de la puerta?
Nos queda todavía sobre todo el entorno de la judería. No digo, fíjate, ni del casco histórico al completo. Córdoba tiene un casco histórico enorme, como bien conoces, pero el entorno de la judería sí es cierto que todavía quedan negocios, quedan tabernas que realmente lo están pasando mal y tienen que abrir. En el resto de la ciudad sí están funcionando. Y ahora lo que nos estamos planteando es un proyecto nuevo, porque ese mundo de la taberna hay que protegerlo. Ese mundo de la taberna está muy ligado también a una gastronomía y a unos productos muy típicos, muy particulares de nuestra idiosincrasia. El vino de Montilla Moriles, los productos también de los Pedroches. Y lo que estamos planteando es establecer, con el Aula del Vino, que tiene su sede también en Córdoba, pues una ordenanza de protección para declarar las tabernas típicas, para que garanticemos también en un futuro que continúen. Uh-huh. Porque el problema de la taberna también es el relevo generacional. Córdoba tiene una gran tradición de taberna, podríamos nombrar muchas, con muchos taberneros que son conocidos en Córdoba y fuera de Córdoba, pero necesitamos también asegurar ese relevo generacional, y en eso estamos trabajando nosotros desde el Ayuntamiento para hacer un proyecto futuro que garantice pues que no perdamos ese magnífico mundo tan tradicional en Córdoba, igual que en Sevilla, de las tabernas.
No creerá que va a venir a este programa y se va a marchar sin que yo le pregunte qué va a pasar el domingo en las elecciones de Madrid y qué significado tiene políticamente hablando.
Yo creo que en las elecciones de Madrid va a haber un triunfo muy importante de Isabel Díaz Ayuso, francamente. Y evidentemente, como comprenderá, pues yo me alegro mucho porque es compañera de partido. Pero creo que tiene un significado más allá de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, aunque hay sitios como en Córdoba o en Andalucía, donde afortunadamente los pactos con Ciudadanos son una isla de estabilidad, lo que aquí vivimos son dos momentos. Un primer momento donde nos dimos cuenta que esa estabilidad podía saltar por los aires, como saltó en Murcia, intentando cambiar el gobierno de la comunidad autónoma, desgraciadamente logrando en el caso del ayuntamiento, con mi antiguo compañero alcalde y compañero Pepe Ballesta, del que pocos se acuerdan de él, que es un magnífico alcalde que nadie sabe por qué ha dejado de serlo, y donde había en riesgo otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que hizo que Isabel Díaz Ayuso, evidentemente, una gran decisión, adelantara las elecciones. Y se ha producido un movimiento de reacción, porque la gente no está en esto. Los vecinos y los alcaldes tenemos la ventaja de que los tenemos mucho más a mano. Pues lo que están preocupados es de, en primer lugar, la situación sanitaria. Ayer mismo hablaba con una vecina, una cuidadora de un patio, que me decía que desde que empezó la pandemia solo sale de su casa 1 hora y media al día a hacer deporte. Eso es todo lo que lleva haciendo durante más de este año. En segundo lugar, por la situación económica. Hay muchos cordobeses, cordobesas, muchas personas en toda España que han perdido su empleo, que ven cómo su empresa va mal, y eso es lo que nos están demandando. Y cuando han visto que se jugaba a otras cuestiones, pues evidentemente ha habido una reacción. Y luego, en segundo lugar, yo creo que van a significar un cambio de rumbo en la política nacional, donde va a haber un cambio de ciclo, y afortunadamente creo que se va a erigir una alternativa sólida al gobierno de Pedro Sánchez, al Partido Socialista, liderada por el Partido Popular, y se va a demostrar que cuando el voto se concentra, cuando el voto en el centro-derecha se lidera por el Partido Popular, pues los gobiernos se mantienen, y además en este caso se va a mantener, creo que una mayoría muy sólida. Y yo creo que ese impacto va a marcar seguramente el ciclo político de los dos próximos años.
El alcalde de Córdoba, en estos días en el que celebramos 100 años del concurso de patios, patios absolutamente maravillosos, que por cierto, ser propietario de uno de esos patios y regar todos los días todos los genarios de toda la maceta lleva un trabajo. Sí, no, sí, ustedes se ríen, usted no ríe, pero
el tipín que se te queda.
Es que ese es el verdadero mérito. Además, tiene toda la razón. Aquí tenemos representantes hoy de los cuidadores, de los propietarios, y ellos son los que mantienen viva esta fiesta, los que mantienen vivo este concurso, porque durante todo el año se tienen que esmerar en cuidar su patio, en cuidar las macetas, en cuidar la planta.
Y bueno, los patios son visitables. Recuérdenlo, es un gran momento para venir ahora a Córdoba. Hay sitio. Hay sitio al fondo Y tienen ustedes la hostelería, además, y los hoteles a su entera disposición para poder disfrutar de una ciudad sin par, prácticamente sin par en el mundo, y que además en mayo explosiona en el mejor de los sentidos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muchas gracias, señor.
Gracias por todo. Ahora hablamos de CaixaBank para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gaidel Llivana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues hoy vamos a referirnos una vez más a los autónomos, pero en esta ocasión a las personas con discapacidad. Según el último informe de Odismet, que es el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, actualmente hay unos 55.000 empresarios y autónomos con discapacidad en España. El número ha crecido significativamente en los últimos años.
Hay que fomentar actividad emprendedora favoreciendo la igualdad de oportunidades. Sí.
Bueno, efectivamente, don Carlos, en ese sentido le diré que la Fundación 11 y Microbank suscriben un convenio de colaboración para fomentar el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas con discapacidad, estableciendo una línea de financiación de más de 1 millón de euros.
¿Quiénes se van a beneficiar de esas ayudas y qué requisitos hay?
Bueno, los beneficiarios serán los profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a 2 millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros y los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por la Fundación 11. En cuanto al criterio de concesión de microcréditos por parte de Microbank, don Carlos, atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicite el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales, don Carlos.
Microbank, el banco social de CaixaBank, tiene como misión contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad, facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos donde se genere un impacto social. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Bueno, ahora a las 9 conoceremos los datos de la EPA del curso.
Del primer trimestre.
Del claro. Primer trimestre. Primer trimestre, hombre, creció la actividad económica del primer trimestre.
Sí, voy a dar un dato. En Madrid el paro, el paro. El paro ha bajado 5 veces más que en el resto de España, el conjunto de España.
Bueno, ahora vamos a conocer esos datos después de las 9. Esos son,
y han recuperado el 70% del empleo perdido.
Hasta las 9 son datos.
Pero nosotros somos primicia.
Bueno, que conoceremos de la mano de Randstad Research. Permítanme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.